El avance del hormigón en las últimas décadas ha transformado a Quito de una ciudad llena de jardines, potreros y áreas verdes en una urbe donde el gris del cemento y el asfalto dejan poco espacio para la vida de las especies de flora y fauna que históricamente habitaban la ciudad y los valles que la rodean. Afortunadamente, una serie de iniciativas ciudadanas, cargadas de una enorme pasión por la vida y la naturaleza, luchan por revertir este avance, devolviendo al Distrito Metropolitano sus plantas originarias. Soy Carmen Pazmiño y esto es Redes para la Vida, un reportaje sobre las iniciativas ciudadanas que existen en Quito para reverdecer la ciudad con plantas nativas y de esta forma recuperar la fauna silvestre, de manera especial aves e insectos. Quito tiene una densidad aproximada de 5.312 habitantes por kilómetro cuadrado. Forma parte del grupo C40 Cities, que pretende reducir las emisiones de carbono en la atmósfera y mitigar los efectos del cambio climático que, según estudios, empiezan a sentirse ya en la urbe. La topografía de Quito, llena de quebradas y flanqueada por dos cadenas montañosas, brindan a la capital y a sus áreas aledañas una gran variedad climática que incluye zonas tropicales y zonas áridas, páramos y bosques nublados, propiciando un amplio mosaico ecológico y paisajístico. Una realidad que, sin embargo, se ve cada vez más amenazada por la ultraurbanización y la aparición de paisajes hostiles a la vida silvestre. Veamos cómo recuerda su entorno natural la líder comunitaria Doña Zoila Hidalgo, conocida como Mamá Zoila, en la comunidad rural donde habita en el volcán Ilaló, cercano a Quito. Ella da cuenta como testigo directo del avance de la frontera agrícola en su zona.
Sí, Mamá Zoila, esa es la palabra. No sé si es por cariño, no sé si porque estoy más vieja que todas.
¿Cuántos años tiene Doña Zoila?
Estoy en 73 años yo. Y he vivido toda la vida en esta zona. Cuando yo tendría unos 5 o 6 años, en ese entonces, cuando yo conocí el cerro, estaban recién desfondando la montaña, recién, como querían sembrar, y estaba lleno de montaña. Entonces lo que hacían es tumbar esas montañas, ahí iban sembrando jícama, la machua, las papas aras que se daban en el cerro, el melloco, y eso iban sembrando, haciendo huertitas, y conforme iban desfondando eso, iban aumentando más allácito, y ya iban sembrando maicito. Todo eso se sembraba en el Ilaló para la sobrevivencia de las familias.
De igual manera, don Marcelo Mina, de 58 años y habitante del Ilaló, rememora el paisaje de su infancia y el perceptible cambio del clima.
Cuando tenía 11 años y andaba el ferrocarril, ahí yo ya vine aquí ya. Esto era monte, montaña, brusca, árbol de pino, de aguacate, de chirimoyas, eso es lo que había aquí.
¿Cuál es el cambio y la transformación que ha visto en el Ilaló?
O sea, no había casas, ¿no? No había casas, sino que era puro barranco. Chaquiñanes que bajaban la quebrada, subían. Ahorita ya como ya venía la gente, entonces ya se fue ya cambiando ya todo eso ya. O sea, más antes llovía más, ¿no? Pero ahora ya todo el tiempo ha cambiado ya.
¿Y usted a qué cree que se deben esos cambios?
Por ahí no le doy razón, yo por esa parte sí no le doy razón. Porque todo está variado, ¿no? En el tiempo de invierno es verano. En el tiempo de verano es invierno. Ese es el problema. En cambio, uno ahí toca sembrarles a la adivinanza. A la adivinanza. Porque hay día que llueve y día que no llueve. Ya. Entonces, Dios sabe cuándo va a llover o cuándo no va a llover, ¿no? Eso es la aventura de Dios. Solo Dios sabe.
Pero, ¿cuáles son los efectos de la urbanización en su avance sobre las áreas verdes? Liliana Jaramillo, joven bióloga y fundadora del proyecto de recuperación de plantas nativas para la ciudad, Nativus, lo explica.
Cuando van empezando a crecer las ciudades, lo que hacemos es poner superficies impermeables. Entonces se llenan de pavimento, de hormigón, de cemento. El suelo donde está asentada la ciudad no puede absorber el agua de lluvia. Se vuelven propensas a las inundaciones las ciudades. También hay una elevación de la temperatura porque la radiación solar en el cemento y pavimento se absorbe y se va liberando muy lentamente y poco a poco. Y se genera este efecto que es la isla de calor urbano. Y también eso hace que se cree una burbuja de contaminación sobre la ciudad. Y claro, nos quedamos en este lugar, en una mancha gris, en un lugar lleno de cemento. El hecho de utilizar plantas nativas dentro de la ciudad, lo que hace es que nosotros generemos un lugar para nosotros para vivir, pero también un ecosistema para que podamos convivir con los animales y plantas que naturalmente vivían en esta zona. Entonces, todos estos factores provocados por la urbanización se podrían solucionar con el hecho de tener áreas verdes, pero no cualquier área verde, sino áreas verdes funcionales.
De igual manera, Sandy Espinosa, coordinadora de la iniciativa ciudadana Jardines Silvestres, explica la relación de la pérdida de áreas verdes con el aumento de la temperatura ambiental en las ciudades y cómo reverdecerlas es un factor importante para la mitigación del cambio climático.
Nosotros hemos visto un poco cómo el crecimiento urbano, la disminución de espacios verdes, sí está teniendo una incidencia en el clima. De hecho, se tienen estudios que en la ciudad de Quito en los últimos años, por este crecimiento que se ha dado, se ha visto un aumento de casi un grado en la temperatura promedio que tiene la ciudad. Lo que nosotros buscamos es recuperar los espacios verdes en la ciudad y fomentamos también lo que es el tema de las plantas nativas como elementos de mitigación al cambio climático. Este proyecto de lo que es Mujeres por el Clima es un proyecto que lo viene desarrollando el grupo C40 Cities, que lo hacen a nivel mundial, donde están más de 100 ciudades vinculadas y básicamente el objetivo es trabajar con proyectos para mitigación de cambio climático. El año pasado, el municipio de Quito, junto con Cunquito, desarrollaron este proyecto por primera vez en la ciudad, en donde se eligieron 10 proyectos. Uno de estos 10 proyectos fue el de los jardines silvestres, para trabajar también junto con la ciudadanía en actividades de ciencia ciudadana, donde un poco les vamos enseñando la importancia de los espacios verdes, por qué son importantes las plantas nativas, por qué son importantes las aves, los insectos y toda esta correlación que tiene dentro de un ecosistema urbano.
Pero, ¿qué es una planta nativa? ¿Qué dice la historia natural acerca de las especies vegetales que poblaban desde siempre la ciudad de Quito? El especialista en protección de plantas patrimoniales del Ecuador e investigador de la Universidad San Francisco de Quito, Carlos Ruales, lo refiere así.
La historia de los descubrimientos de las plantas comienza con la misión geodésica francesa, ¿no? Muchos conocen de la misión geodésica, pero nunca oyeron del botánico que vino con ellos, Joseph de Jussieu. Desde el punto de vista científico es de ese momento, estamos hablando de alrededor de 1740. ¿Cómo saber qué especie recolectó de Jussieu? Bueno, como era botánico, era el médico oficial de la expedición, pero en esa época los médicos eran botánicos. Él recolectó plantas, herborizó y envió a sus hermanos, que también eran botánicos, a París y estuvieron guardadas en París esas plantas todo este tiempo. Pero luego viene en 1802 la expedición de Humboldt y Bonpland, y ellos estuvieron 6 meses en Quito, y en esos 6 meses descubre muchas especies en las quebradas de Quito de esa época, y de los estudios que he hecho, ellos encontraron 140 especies que para la ciencia son de Quito o de los pueblos aledaños a Quito. ¿Cómo manejo el concepto de una especie de planta patrimonial? Es aquella especie que para la ciencia fue nombrada con una muestra, en este caso de la ciudad de Quito. Y Quito tiene alrededor de 300 especies con esas características, que fueron recolectadas por Jussieu, que fueron recolectadas por Humboldt o Bonpland, después por Francis Hall o William Jameson, y después por Luis Odiro. Sumando y restando todas esas colecciones, hay más de 300 especies que son patrimonio de la ciudad de Quito.
Pero las plantas nativas, más allá de su valor patrimonial, tienen un potencial alimentario y medicinal, como lo explica Liliana Jaramillo.
Entonces, creo que el hecho de utilizar plantas nativas sí es un tema de conservación, pero no tenemos que olvidar que las plantas nativas, y de hecho todas las plantas, no solo tienen un fin ornamental, muchas de estas son medicinales, tienen usos tradicionales que han venido con nosotros durante miles de años. Y la importancia de no perderlas es que muchas de ellas, por ejemplo, podrían ser el principio activo para una medicina muy importante a futuro. Entonces, conservar esto no es solo una idea de, sí, tener todo lo nuestro preservado como en un museo, sino que realmente podamos usar este potencial, esta fuente de, puede ser alimento, puede ser de medicinas para nosotros mismos.
En efecto, Mama Zoila, depositaria de los saberes ancestrales que durante generaciones se transmitieron en su localidad, enumera las plantas que solían usarse tradicionalmente como medicina y alimento.
Había moras, había taxos del sector, que eran los taxos que decíamos nosotros del silvestre. Entonces siempre nos gustaba remontarnos en la montaña para conseguir esas frutas, porque había en los espinos, en los árboles grandes, de saúco, que decía mi abuelito que hay que llevar las flores, porque esas flores hacíamos unas bebidas para la tos, para la gripe, con eso nos curábamos. Para la tos igual es el tipo, para las diarreas, la trinitaria, que eran plantas nativas de ahí de la montaña, para los niños que estaban con infección, con el agua de trinitaria nos curaban. El iso, que era para igual para todas las flores de iso. Había también el arrayán, había la colla, que era para las visiones, de allá se bajaba las hojas para curarse los pies cuando se torcía, las palmas, que eran nativas de ahí de la zona, había también las... Yo como ya estoy viejita, ya me estoy olvidando también, pues...
Asimismo, Mama Zoila recuerda vívidamente los animalitos propios del volcán Ilaló durante su infancia.
Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos, éramos tan felices porque siempre en la montaña, ahora casi ya no se oye, siempre era tugú, tugú, era un canto interno de la montaña, y los mirlos, los huiracchuros, los tictirianes, esos de barriguita roja con espalda negra, los quindes, que era igual de esos de rabo largo, que ya no se ve eso. Eso, todo eso existía en ese entonces. Las torcasas que decía mi mamá, esas se llamaban tugunas. Esas iban corriendo, parecía que estaban caminando despacito, pero donde veían lo que movimiento, huían y se había... Decía mi mamá, yo no llegué a ver, que se metían dentro de las curpas y se quedaban quietitas porque eran color de la tierra. Esa parte de los lobos era ya un poco más acá abajo, casi en la cordillera, porque como son animales que parían 4, 5, hasta 10, 12 lobitos, unos pequeñitos de nariz media larga, con el rabito torcido, flaquitos, esos eran los que existían en la montaña. Después, cuando ya comenzaron a hacer unas viviendas, unas pocas personas, casi en la cordillera, entonces tenían un poco de recelo, siempre estaban en la noche humeando en las esquinas de las casas para que sepan los lobos que hay gente y no se atrevan a adentrar. Y también yo me acuerdo que abajo en el bebedero había los chucuris. ¿Cómo se llaman esos que chupan la sangre?
Murciélagos.
Los murciélagos había, pues, en esa parte del bebedero para abajo. Había conejos, cualquier cantidad. Me acuerdo que mi mamá una vez logramos coger 2 conejos. Eran unos medios amarillitos, venimos trayendo a la casa, encontrándolos. Mamá les cerró, les tapó, les acomodó. Al otro día no hubieron, decía mi mamá, se ha llevado el cerro, porque eso es el cerro, al cerro han de haber vuelto.
Y recogiendo el relato de Mama Zoila, Sandy Espinosa explica la importancia de conservar la biodiversidad de la flora por su estrecha relación con la fauna.
Las plantas nativas han estado durante muchos años en estos ecosistemas, y gracias a que han estado durante todo este tiempo han sido ecosistemas que han tenido una diversidad no solo de aves, sino también de insectos, de mamíferos que se han desarrollado en estos espacios. A nivel ecológico nos proveen beneficios, están acostumbradas al clima, a la temperatura, al suelo de todos estos ecosistemas, entonces van a necesitar también menos cuidado.
Por ende, también vamos a tener menos uso de plaguicidas para poder nosotros hacer control de plagas. Y aquí al tener esta relación con ciertos insectos, van a estar dentro de toda esta cadena de que se convierten en un alimento para otra especie. Y si hablamos en el tema de aves, las aves son controladoras de plagas. Y al estar relacionadas con plantas nativas, vamos a tener todo este conjunto dentro de este ecosistema y no vamos a necesitar nosotros introducir otros elementos, plantas introducidas, ornamentales, que necesitan mayores cuidados.
Hablamos también con el concejal del municipio de Quito, el biólogo naturalista e ilustrador Juan Manuel Carrión, quien explicó la relación vital que existe entre la flora nativa y la fauna local.
La una no puede existir sin la otra, ¿no? Hay una interdependencia coevolutiva, han evolucionado conjuntamente, los unos dependen de los otros. Y el mejor ejemplo para ilustrar esto tiene que ver con los colibríes. Cuando miramos la forma y el tamaño de los picos de los colibríes, tenemos que compararlo siempre con la forma y el tamaño de las flores de las cuales se alimentan. Entonces tenemos colibríes como el colibrí pico espada, que tiene un pico sumamente largo, más largo que su cuerpo. Este se alimenta de flores tubulares, como la flor del guanto, o floripondio, o la flor del taxo, que son flores tubulares justamente, ¿no es cierto? Habrá visto usted que es como una gran campana y el néctar está pues muy adentro en el cáliz. Entonces, para acceder a eso necesitan un pico sumamente largo. Hay otras flores, como las heliconias, que son absolutamente curvas, ¿no es cierto? Son como si hiciéramos un gancho con nuestro dedo, tienen esa forma. Pues el colibrí que se alimenta de esta flor, el pico de hoz, justamente, tiene un pico en esa forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si perdiéramos por alguna razón el colibrí, la flor no tendría el mecanismo, el vehículo de polinización, perdería el polinizador. Las flores no podrían polinizarse y no producirían frutos y no producirían semillas, consecuentemente, y la planta se perdería esa línea evolutiva. Si por el contrario perdiéramos la planta, si deforestáramos, si pusiéramos un pesticida, si una plaga perdiera esa variedad de planta que tiene la forma adaptada al pico del colibrí, el colibrí no encontraría su fuente de alimento. Al no encontrar su fuente de alimento, perecería. Entonces, mire cómo esta coevolución es así de estrecha. Y he dado un ejemplo, pero la trama de la vida es en los Andes tropicales es muchísimo más compleja. Todo interdepende de todo. Una pérdida, el erradicar un elemento de esa trama es una pérdida global para todo. Entonces, son fundamentales. Se necesitan el uno al otro. Nos necesitamos, porque nosotros somos parte de esa trama también.
¿Cuál es la importancia de las iniciativas ciudadanas en la lucha por la conservación del medio ambiente?
Fundamental, es fundamental para que estas iniciativas puedan florecer, porque para que algo florezca en cuanto al cuidado de los espacios públicos y de la naturaleza en una ciudad, tiene que estar la ciudadanía empoderada de esto. Y la mejor forma de empoderarlo es si la gestión, si la idea misma proviene desde la ciudadanía, ¿no? Y yo, más que acciones que vienen con planes estratégicos direccionadas desde una planificación macro de las autoridades y buscan cómo difundirse en la ciudadanía, el camino creo que es a la inversa. Si acogemos dentro de la planificación municipal las ideas, las sugerencias, que la ciudadanía, que los grupos organizados, barriales, familiares, escolares, promueven, eso que está ya empoderado en la ciudadanía tiene mejor forma de arraigarse, de desarrollarse, de nutrirse.
Conozcamos entonces dos de los proyectos que están en marcha en la ciudad para la recuperación de flora y fauna nativas. Esto es lo que nos cuenta Liliana Jaramillo.
Bueno, la idea de Nativus es reincorporar las plantas nativas dentro del espacio urbano con el fin de generar una ciudad más verde y biodiversa. Nativus lo que hace es hacer investigación biológica para empezar a levantar información ecológica de las plantas. Muchas veces se sabe qué plantas son nativas, cuál es la distribución geográfica, pero realmente no se tiene conocimiento sobre la ecología o las interacciones con otros seres vivos. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es vamos, colectamos en el campo estas plantas y aprendemos cómo multiplicarlas en un invernadero y luego hacemos experimentos dentro de la ciudad para ver en qué tipo de infraestructura verde podrían funcionar. Porque no es lo mismo tener una planta en un jardín que en un techo, que en una terraza, que en un jardín vertical. También hacemos investigación social, que es recuperar no solo la planta por ser una especie nativa, sino saber todos esos, esta información de usos tradicionales, usos medicinales de las plantas. Es sumamente importante porque es parte de nuestro patrimonio cultural y finalmente nos enfocamos en la parte de educación ambiental.
Por su parte, Sandy Espinosa nos cuenta sobre el proyecto que coordina la Red de Jardines Silvestres y nos presenta una novedad, el papel vital que juegan los insectos en la pervivencia de las plantas nativas.
El objetivo que nosotros tenemos es crear un corredor a lo largo de toda la ciudad. Es decir, que si alguien en el sur de la ciudad tiene un espacio, juntar a la red verde urbana que tiene el municipio de Quito. Abarca básicamente lo que son los parques metropolitanos y las áreas protegidas del distrito metropolitano. Pero no se toma tanto en cuenta el tema de jardines privados, institucionales, de colegios, que también son espacios verdes que pueden aportar. Entonces, allá es donde nosotros nos enfocamos. Es a personas que todavía tienen sus jardines, el que puedan recuperarlos, ¿no es cierto?, el que quieran ser parte de este corredor. Y les invitamos a la gente que se inscriba en el programa. A las personas se les va enseñando sobre plantas nativas, se les enseña también sobre identificación de aves, un poco sobre el tema de insectos, por qué son importantes los insectos. Se tiene miedo sobre todo a las abejas, a las mariposas, pero un poquito es por el desconocimiento. Entonces, trabajamos nosotros en el tema de lo que es educación ambiental, dando a conocer la importancia que tienen los insectos dentro de un jardín. En la parte de polinización, sobre todo hablamos de que las abejas y algunas especies de mariposas son importantes para la polinización de algunas especies.
Escuchemos el relato de Laura Santillán, mujer indígena quichua, sobre uno de los saberes de su cultura acerca de un insecto fascinante, la mariposa negra gigante, una de las 4.000 especies de mariposas que existen en el Ecuador.
Soy Laura Santillán, de la comunidad de Agato, de las faldas de Limbabura. Esta mariposa gigante que en otros pueblos les llaman Tupac, hemos dicho, ¿qué seña será? ¿Qué vienes a contarnos? Y unos huaguas han dicho, Mashi, esta mariposa está avisando que alguien va a morir, tenemos que tener cuidado. Y dicho y hecho, había un niño cañari, un ser maravilloso, y él dijo, Mashi, me estoy yendo a las fiestas de carnaval, la cañari. Nunca habíamos tenido una despedida tan efusiva. Y después de unos días nos comenta la mamacita, llama a decir lo sucedido, tuvo un accidente de tránsito. Tal vez la mariposa vino a prevenirnos. Entonces, cuando hicimos el ritualito de velación, como hacemos en el campo, hicimos lo que en la comunidad hacemos dos noches. La primera noche es de llanto, la segunda noche es de juegos, se amanece con un rezador. El perdedor se convierte en sapo, se convierte en sambo, se convierte en borrego, en lo que sea. Y al final se hace el guandia a las 5:30, cuando todavía está lo más oscurito, cuando van a cantar los pájaros, se sale a una montaña y se grita diciendo guandia. Shamui, 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 mikunaman, shamui. Kaipi, mikamba, gaiju, apangapak, shamui, shamui. Y cuando están gritando así, las mujeres que estamos ya preparando el desayuno para todos los que van a venir, nosotros nos sentimos estremecidos y decimos, ya están viniendo las otras almitas, las otras ánimas para llevarle ya para estar juntos con los otros seres, familias, queridos que están ahí.
¿Y qué dice la tradición que hay que hacer cuando se ve una de estas mariposas o llega hacia nuestro hogar una mariposa de estas características?
Las abuelas y los abuelos lo que han dicho es muchísimas gracias por la información, hay que mandar con plantitas limpiadoras, vamos a conversar, que tengan cuidado las familias más cercanas y se le va echando poquito a poquito, despacito, despacito, despacito.
¿No se le mata?
No, solamente se le echa. Algunos han dicho que hay que matarles. Depende de cada saber local. En cambio, otros dicen, no, están viniendo solamente a avisarte, a alertarte, a que tengas cuidado. Más bien hay que agradecer y que vaya y que en otro tiempo también, si quiere, que venga nomás.
¿Hoteles para insectos? Veamos este novedoso concepto que promueve Liliana Jaramillo para la protección de los insectos en las ciudades.
Bueno, la idea es un poco que las personas no solo se centren en las plantas nativas, sino en entender todo el concepto, en generar ecosistemas dentro de la ciudad. Hemos hecho talleres de hoteles de insectos, que son pequeñas casitas que tienen distintos elementos para que los insectos puedan hacer sus casas ahí. Por ejemplo, los troncos que ya están muertos dentro de la ciudad ya no se encuentran. Y ahí muchas veces las bungas que conocemos son estas abejas solitarias que hacen un hueco en los troncos muertos y ahí hacen su casa. Y cuando en la ciudad no tienes troncos muertos, simplemente no van a tener ecosistema. Entonces, un poco hemos ido haciendo este tipo de talleres, no solo enfocados hacia plantas nativas, sino hacia biodiversidad dentro de la ciudad. Porque muchas veces todos los esfuerzos de conservación están fuera de la ciudad y alejados de uno. Entonces, la idea de aquí es que los ciudadanos y ciudadanas podamos hacer algo desde nuestras casas por la conservación de la biodiversidad ecuatoriana.
¿Pero todas estas iniciativas sirven de algo? ¿Estamos a tiempo de detener la destrucción de la vida silvestre en las ciudades? Así responde el concejal Juan Manuel Carrión.
Sí, totalmente. Todo tiene espíritu, todo tiene alma. Quito tiene un espíritu. Todo paisaje tiene un espíritu, todo lo vivo. Entonces, el paisaje tiene un espíritu y nosotros somos materializaciones de un solo espíritu, que es el espíritu vital, el espíritu de la vida. Entonces, Quito tuvo una materialización original, natural, que la hemos transformado en los últimos 500 años. Nuestros bosques no eran de eucalipto, nuestros bosques eran de quichuares, de pumamaques, de arrayanes, de 20 especies diferentes de árboles, de arbustos. Ese paisaje lo hemos transformado, pero es una transformación de la forma nada más, el espíritu sigue estando ahí. Y si al espíritu le damos una posibilidad de rematerializarse de su forma original, eso prospera.
Preguntamos a Liliana Jaramillo qué tan factibles son este tipo de proyectos e iniciativas en la ciudad.
Bueno, nosotros hicimos ya hace un año el primer prototipo, el primer techo verde en Quito. Hicimos en una terraza en el piso 15, en un edificio de oficinas privado. Nos permitieron desarrollar un jardín nativo. Este jardín nativo tiene alrededor de unas 8 especies de plantas nativas y hemos ido haciendo mantenimiento durante todo este año y poco a poco hemos visto cómo empiezan a llegar, ¿no?, los distintos animalitos. Hemos visto mariquitas, hemos visto orugas de mariposas, también hemos visto abejas nativas que ya están por ahí chupando el néctar de las flores. Entonces, si bien no ha sido un estudio muy, muy científico, no ha tenido mucho rigor científico en cuanto a hacer conteos, en el simple hecho de estar dando mantenimiento y podando las plantas y viendo si están bien, si se desarrollan bien, hemos visto un montón de animalitos que están por ahí dando vueltas y viviendo y en su vivir, ¿no?, en sus ciclos. Y realmente ha sido bastante exitoso esto, porque esto te doy el ejemplo en un piso 15, que realmente es alto, tienes condiciones de sol y viento bastante severas. Cuando haces esto en jardines a nivel planta baja, se ve muchísimo más rápido, ves las abejas, empiezan a florecer las plantas y ves una actividad increíble.
Si bien es cierto que las iniciativas ciudadanas son muchas veces el motor de cambio, también es verdad que la conservación del medio ambiente es una responsabilidad del Estado y de sus instituciones. Por eso preguntamos sobre la propuesta de crear una red verde urbana en la ciudad de Quito.
El municipio ya ha tenido desde largo tiempo atrás el concepto de la red verde urbana. Pero son conceptos, son temas que tienen que llevarse a la práctica, son proyectos que suenan muy bien, pero que tienen que hacerse participativamente. La red urbana de jardines implica que mi jardín, el jardín de mi casa, sea pequeño o grande, su jardín, o si no lo tiene, su terraza o el balconcito de su ventana, cualquier espacio donde usted pueda poner algo verde, sea desde una maceta a un jardín, se ha hecho con una concepción de conectarse con sus similares cercanos. O sea, mi jardín, el jardín del vecino, van siendo como oasis en la ciudad que permitirán a la vida encontrar estaciones de refugio, de abastecimiento, donde podamos proveerles de alimento, de seguridad. Hay una canción ecuatoriana, un albazo famoso que me encanta, que es Avecilla. En una parte dice, tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Yo creo que los versos de esa canción son el secreto para esta actitud de crear espacios amigables para con las aves.
Cantando como cantaba, perdida entre la maleza, a orillas del arroyuelo y en el fondo de una arboleda.
Esta es una producción del curso de Periodismo Ambiental para Periodistas Comunitarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con el apoyo de Deutsche Welle Academy y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.